seguridad alimentaria global, la salud y la integración económica, entre otros. Casi 50 Estados miembros de las Naciones Unidas emitieron una declaración conjunta en la que critican las atrocidades de China contra los uigures, una minoría musulmana. Paul Vickers, representante permanente de los Países Bajos ante la oficina de la ONU en Ginebra, hizo la declaración en nombre de los 47 países y dijo que Estados miembros seguían gestionando porque estaban gravemente preocupados por la situación de los derechos humanos en la región autónoma del Uigur en Xinjiang. Vickers citó informes sobre la detención de más de 1,8 millones de uigures. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Bien, amigos, gracias por estar nuevamente con nosotros en Venezuela Hoy para analizar temas importantes. Uno de ellos, las elecciones en Colombia. La segunda vuelta define el próximo presidente el 29 de este mes, en algunas horas prácticamente. Pero tengo en el panel el día de hoy a Darlis Arce Pozo. Ella es ingeniero y analista político, y también a Cristian Mancera, activista político colombiano y abogado. Cristian, quiero comenzar contigo. Las dos opciones que quedan es Gustavo Petro por un lado y también el señor Rodolfo Hernández por otro. ¿Cuál le conviene más a Venezuela, sobre todo a los migrantes, que hay casi 2 millones en ese país y que están viviendo una gran incertidumbre?
La respuesta concreta en ese sentido, al menos para los venezolanos migrantes, diría que cualquiera de los dos. El uno quiere reabrir las relaciones con Venezuela, lo mismo el señor Hernández. Petro y Hernández quieren entablar relaciones con Venezuela y estar en un diálogo directo por el lado de Hernández con el tema de los empresarios. Quiere fortalecer las relaciones bilaterales con el régimen de Maduro y buscar que este cruce comercial no esté cerrado y que beneficie a toda esa zona fronteriza de donde el señor Hernández es oriundo, ¿no? Y el señor Petro también ha fundamentado su campaña en abrir la frontera, en mantener relaciones con el régimen por toda la relación que hay con Venezuela. Desde ese punto de vista es positivo. Desde el punto de vista político, no sabemos cuáles serán las verdaderas consecuencias. Creo que el país está en una disyuntiva porque hay un candidato, Hernández, que se hizo elegir y pasar a segunda vuelta con un mensaje anti-uribista y ahora lo está apoyando el uribismo, y por el otro lado está el señor Gustavo Petro, que dice que es la respuesta, que es un cambio, y mucha gente no lo ve así. Entonces creo que el país está realmente en un momento, creo que en el peor momento de su historia, en donde tenemos candidatos que no generan, digamos, una identificación con base a las ideas, sino aquí hay simplemente un escenario antipetrista y antiuribista, y por eso va a salir la gente a votar el fin de semana, y veremos qué es más, riesgoso o preocupante para la población, ¿el antiuribismo o el antipetrismo?
Bueno, después quiero que hablemos del hemisferio, después de pasar con Darlis, para que también me dé su lectura de cuál cree le convenga mucho más a los venezolanos, a la Venezuela, por supuesto, que aspira a la libertad, ¿no? Y terminar esta dictadura que representa actualmente Nicolás Maduro. Quiero tu lectura. La misma pregunta, Darlis Arcia.
Bueno, yo creo que yo coincido con Cristian en eso de que hay una encrucijada en este momento en Colombia. Creo que es la elección del menos malo. Ya los colombianos, el que quiera ver e informarse, tienen la experiencia venezolana, lo que nos pasó a nosotros con Chávez y con Maduro, y realmente la única alternativa en contra de eso es el señor Hernández, el ingeniero. ¿Qué sucede? Que quizás este señor venga a cambiar la cara de lo que ha sido, bueno, los últimos gobiernos, años de gobiernos en Colombia, y efectivamente bloquear el paso a Petro que pudiera convertir a Colombia en otra Venezuela. Creo que el señor Hernández, en este caso, si los colombianos deciden por el menos malo, el hecho de que esté apoyado con el uribismo, creo que es una señal más bien para los colombianos. No es que él esté con el uribismo, sino que el uribismo va a apoyarlo a él para que no llegue Petro. Y creo que en esos términos, pues a Venezuela le conviene más que llegue el señor Hernández, si su discurso se mantiene como hasta ahora lo ha mantenido, a que llegue Petro, que abiertamente se sabe que ha estado de acuerdo con el chavismo, con el castrocomunismo, y que realmente no lo esconde, y que tiene su pasado también dentro de del M-19.
Así es. Mira, Cristian Mancera, abogado y analista político, también activista político colombiano. Estoy repitiendo sus nombres porque este espacio se repite eventualmente también en Radio Martí. Hoy ha habido una declaración de Rodolfo Hernández que dice: es un bandido, palabras textuales, y un atracador. Estas palabras las hacen referencia a Nicolás Maduro. ¿Cuál de los dos representaría un acercamiento a este castrocomunismo que representa a Nicaragua, Venezuela y Cuba? Cristian.
Pues podríamos decir que la figura de Gustavo Petro se acercaría más a lo que ideológicamente podrían representar todos esos escenarios nefastos que has mencionado, lo que es Nicaragua, Cuba y lo que es el régimen venezolano. Pero yo creo que hay que analizar el tema un poco más de fondo. Yo creo que en Colombia hay un desgaste, y por eso manifestaba y de hecho por eso respondí de esa manera, porque hay muchos venezolanos en Colombia que pueden ser testigos de lo que pasó en Venezuela, y le dicen al colombiano: tengan cuidado cómo van a votar. Pero el tema que preocupa ahora a muchos, más allá de si Petro es o no es amigo de Maduro, si es castrochavista y todo esto, la mayoría de colombianos en este momento están pensando: bueno, tenemos un tipo con un pasado guerrillero, es una persona que se indultó y ahora es candidato, ya ha estado en el Estado cumpliendo con un acuerdo de paz, el cual fue parte. Y por el otro lado tenemos un señor que ha sido empresario, que ha logrado construir empresa, pero realmente ese señor está preparado para gobernarnos si no tiene realmente un programa, no tiene verdadera, digamos, una visión para gobernar. Y por el otro lado está la preocupación de que el otro, en el caso de Gustavo Petro, quien lo rodea, en el caso de Pilar Córdoba, personaje siniestro, y otros personajes que se vinculan con este individuo, la gente diga: uy, no, pero entonces si está vinculado con ella, entonces va a ser un escenario como Venezuela. Entonces, creo que hay demasiadas preguntas, y te lo digo honestamente, es por primera vez en la historia del país en donde tenemos candidatos que a la hora de ir al puesto de votación, la gente está pensando: Dios mío, ¿por quién voy a votar? Discrepa un poco de la colega en el sentido de que el uribismo en Colombia es repudiado y despreciado al mismo nivel que el petrismo. Iván Duque ha sido un pésimo presidente, y eso es lo que hace que hoy por hoy Gustavo Petro tenga los números que tiene. Si el uribismo hubiera sido tan bueno, ese dulce fuera tan bueno, pues no habría un Gustavo Petro. No nos podemos engañar en ese sentido. Entonces yo pienso que el apoyo del uribismo al señor Hernández le hace más daño de lo que realmente le aporta. Y yo siempre lo he dicho: quédense callados porque nadie los quiere ya. Y creo que dentro de ese contexto el señor Hernández ganó con 6 millones de votos, un 50% de votos anti-uribistas, no uribistas. Y dentro de ese contexto creo que, yendo a la segunda vuelta, porque lo he escuchado de muchos ciudadanos, mucha gente que se va a quedar en la casa, mucha gente que votó por Hernández, que lo ha visto recibir apoyos del uribismo y que sencillamente dicen: o me quedo en la casa, voto en blanco, o voto por Petro. Y vamos a ver si eso se ve el próximo domingo, que la gente, pero te decía hace un momento, que ese odio anti-uribista por esa figura sea superior al odio petrista, y finalmente eso es lo que estamos en este momento decidiendo. Y mucho venezolano que está en Colombia, que va a acompañar esa candidatura de Hernández, no lo está haciendo por que sea anti-uribista o anti-petrista. Muchos van a votar sencillamente porque no quieren que haya el riesgo de que Colombia caiga en otra Venezuela. Pero ya Duque nos dejó, pues, o sea, con unos índices económicos tan nefastos que finalmente pues estamos casi no igual que Venezuela, porque eso sería falso decirlo, pero vamos en ese camino por una pésima administración.
Bueno, esta descripción que hace Cristian Mancera, abogado y activista político colombiano, es preocupante, Darles, y nosotros como venezolanos, tú y yo, sabemos y entendemos muy bien lo que significa estar en esta encrucijada, votar en contra y no a favor de una apuesta a la libertad. Entonces, realmente, Colombia, que ha significado y significa actualmente y tiene una importancia para Estados Unidos, que es su principal aliado incluso en temas de seguridad, pues que se pierda el país en una alianza con el eje de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Entonces, el panorama es sombrío, ¿o me equivoco?
No, evidentemente, si cualquiera de los dos candidatos, ¿verdad?, llegase, porque también se dice que el ingeniero Hernández quiere abrir las comunicaciones con el gobierno venezolano, con el régimen venezolano, porque él piensa que dialogando se solucionan cosas que ya nosotros sobradamente conocemos, que con este régimen no se puede dialogar. Pudiera estar Colombia en muchísimo peligro, pero con seguridad y sin descarte con Petro sería peor. Lo que definitivamente a nivel del eje geopolítico centro-suramericano sería gravísimo, porque sería la conquista de un país más por parte del narcocomunismo.
Ahora, fíjense, el tema, para ya pasar a Guaidó y estos ataques que está recibiendo, las lecturas que ustedes puedan tener. El tema Colombia, Cristian, tú como analista, y esto lo hemos conversado en muchas oportunidades, es vital para la democracia, y no creo tanto para la democracia, sino para los que aspiran a ser libres, que cada vez pareciera que son menos en la región, ¿no? Y lo hablo por el tema de las alianzas y el triunfo de la izquierda y los aliados de Díaz-Canel, de Maduro, de Daniel Ortega, etcétera, en la región, ¿no? Esto se demostró en la reciente cumbre de las Américas, la posición que asumió México, etcétera. Pero ahora imaginemos que el ganador en estos comicios colombianos es la persona que va a, pues, sumarse a este grupo. ¿Dónde quedaríamos? ¿Hacia dónde iríamos como región, como mundo?
Pues mira, y yo te voy a decir lo siguiente, porque he hecho el análisis sobre todo de la campaña del señor Petro. Si uno analiza la campaña del señor Petro, hay demasiados grupos políticos del establecimiento que lo están acompañando también, ¿no? O sea, y toda una estructura de diferentes partidos y coaliciones que están acompañando esa candidatura. Yo personalmente pienso de que esa idea que han vendido de que Petro va a ser un Chávez, y esto no lo comparto, pero no lo comparto no porque no crea en la historia del personaje, sino porque sencillamente no lo va a poder hacer. Uno, porque no va a tener las mayorías en el Congreso. Dos, porque tiene una cantidad de partidos y coaliciones que no creen en ese discurso y lo ven más bien a él como un vehículo para llegar al poder. No son uribistas. Y finalmente, creo que lo que sí preocupa, y lo he manifestado siempre, es la candidata a la vicepresidencia, Francia Márquez, que ahí está concentrada el ala radical de la izquierda, y tenemos personajes ahí como lo que es el Partido Comunes, que es la antigua FARC, y muchos seguidores de estas tendencias de izquierda radical. Allí es donde realmente veo, digamos, el riesgo en esa candidatura de Gustavo Petro con esos grupos. Esas son las cosas que preocupan por el lado de Gustavo Petro, que nos vayamos a un ala de izquierda muy progresista, y por el lado del señor Rodolfo Hernández no hay programa, no hay ministros, no hay equipo. Entonces la gente está preocupada pensando cómo nos van a gobernar, y entonces eso a veces deja a la gente más inquieta, porque al no saber, entonces es un candidato impredecible que puede ser. Es más, y te voy a decir una cosa, Rodolfo Hernández en plena campaña decía que Gustavo Petro era el candidato por el cual él votaría en segunda vuelta. Entonces, ¿qué sorpresa nos esperan? No vengamos aquí a decir que es que el señor Hernández es de derecha, porque es que no es de derecha y su programa no es de derecha. Entonces, dentro de ese contexto, yo le digo a la gente que es uribista, que está diciendo que es la alternativa, porque de pronto sale impredecible y sale peor que el que ya se conoce.
Bueno, incorporamos esta conversación después de este análisis fabuloso que están haciendo Cristian Mancera, Mejía, abogado y activista político, Darlis Arce Pozo, ingeniero y analista político, a Sadi Vijani, exalcalde, también consultor político, y lo he visto, Sadi, en la visita que hizo el candidato presidencial Rodolfo Hernández al sur de la Florida, a usted apoyándolo. ¿Por qué cree que puede ser una buena opción, Sadi, el triunfo de Rodolfo Hernández en esta segunda vuelta el 29 de junio?
La situación que vive Colombia es una situación bien delicada. El pueblo se expresó en la primera vuelta pidiendo un cambio. Entonces tiene que definirse entre un cambio que representa para el comunismo, la dictadura y el totalitarismo, el señor Petro. Para mí, un empate técnico que se va a resolver el día de las elecciones. Hay un voto secreto, hay un voto en silencio que está circulando y que está rompiendo paradigmas. Finalmente, Rodolfo va a ser presidente de Colombia, que es una buena noticia, no solamente para los colombianos, sino para Venezuela.
Me preocupa la situación colombiana, pero nosotros la vamos a seguir analizando. Quiero decirles que vamos a hacer en Radio y Televisión Martí, particularmente y personalmente, estaré dándole cobertura a todo el proceso este domingo. El lunes también tendremos los resultados y estaremos trabajando en el tema Colombia. Pero quiero pasar contigo, Cristian, nuevamente, porque el tema Guaidó, hemos visto cómo se ha desgastado su popularidad, y este análisis que tú estás haciendo de Colombia, de el desgaste de la sociedad con su liderazgo político y el rechazo al mismo, está ocurriendo también con el tema de la oposición en Venezuela. Pero por supuesto esto parece darle preponderancia al régimen de Nicolás Maduro y sus aliados. Los ataques que está recibiendo en medio de apoyos que tiene todavía Guaidó para ir a unas elecciones libres, ¿cuál es tu lectura sobre este tema?
Pues mira, creo que en alguna oportunidad habíamos hablado sobre este particular tú y yo te decía que hubo ventanas de tiempo que se desaprovecharon en su momento. Lamentablemente no se logró, digamos, el objetivo que la mayoría del exilio y la mayoría de venezolanos que creen en la democracia esperaban del líder Guaidó. Y finalmente lo que se ha convertido Guaidó es en un chiste de café, no hay realmente como... De hecho, escuchaba en estos días un programa americano de noticias y se burlaron de Guaidó prácticamente diciendo, pero al fin, ¿quién es el presidente? ¿Maduro o Guaidó? Y cuando hablaron de Guaidó, pues, o sea, el gesto fue burlesco, descalificador, pero con base realmente a que no cumplió con las expectativas. Y pienso que si va a unas elecciones... pues, o sea, la gente obviamente está desesperada por libertad, por una alternativa política, por una alternativa democrática, pero no sé si realmente el venezolano de a pie se siente identificado con un personaje de estos que no cumplió las expectativas, y entonces la gente que desea democracia y libertad vio que no se cumplieron esas expectativas, y entonces ahorita realmente están diciendo, bueno, ¿a qué vamos a jugar con esto? Y volvemos inclusive a lo que estaba diciendo el empresario hace un rato. Pues como no hay nadie más, así sea fatal, pues apoyémoslo a ver qué pasa. En el caso de Colombia pasa lo mismo. En este caso, en Colombia hay la sensación de que así el señor Hernández sea un salto al vacío, pues apoyémoslo, así nos vayamos al barranco, pero al menos que no sea Petro. Y por el otro lado, pues también la gente está diciendo lo mismo. O sea, vamos a votar por Petro porque es el único que tiene estructura, conoce el país, tiene programa, así sea guerrillero o no guerrillero, lo que sea, pero no vamos a votar por el uribismo. Entonces yo pienso que, y le diría al colega, al empresario, no ensillar la bestia sin tener la silla todavía, hay que esperar al domingo. Creo que va a estar muy reñido el tema, y ese sentimiento anti-uribista, anti-establecimiento, que no han logrado entender, y se lo he dicho a muchos asesores de estas campañas, que no han logrado entender que la gente no está contenta con el gobierno actual y con el uribismo. Hay momentos donde uno tiene que dar un paso atrás y fingir que está apoyando o que no está apoyando, pero no hacerlo tan de frente, porque termina haciéndole daño a un candidato que ganó representando un cambio, y ahora la gente está viendo que no representa ese cambio, sino lo mismo de siempre. Y eso es lo que preocupa, y eso pasa con Guaidó. Representa una posición con una imagen de caída, pero finalmente la gente va a decir, bueno, no hay más con quién, pero vamos con él. Y esa es la lectura, pienso yo, de lo que está pasando.
Una lectura bastante amplia, Cristian. Sadi, hay analistas y periodistas y ciudadanos de a pie dentro y fuera de Venezuela que piensan que estas agresiones que ha sufrido en Zulia y en Cojedes, con sillas, después lo intentaron golpear, le dispararon su vehículo, es parte de una estrategia para que él salga del país. Ya dicen, cumplió su misión de que los que lo apoyaban acepten unas elecciones libres y justas, aunque sigamos en el régimen de Nicolás Maduro, pero que él probablemente pues se vaya del país. ¿Qué dice usted al respecto de esto?
La dirigencia política de la oposición ha cometido demasiados errores. A Guaidó se le critica que no ha cumplido con su tarea, pero se trata de una lucha contra una caterva de delincuentes, una estructura criminal. No son unos políticos como en Colombia, unos que están en el gobierno y otros que están en la oposición, y son han aceptado la regla de juego. En Venezuela hay un juego desigual, unos criminales que se apoderaron del poder y una oposición que está liderizada por Guaidó, que no ha cumplido con su tarea porque se ha cometido demasiados errores, entre los cuales está que a Guaidó lo fue secuestrado por el G4. Yo prefiero a Guaidó que al G4. Hay algunos que interpretan distinto estas agresiones irreprochables, condenables, que revela que los poseedores de la violencia o los que generan violencia en Venezuela son los que están ejerciendo el poder. Entonces, hay quienes piensan que más bien el Guaidó se está creciendo por su valentía y su coraje de seguir dando la cara a pesar de las amenazas y la persecución. Pero lo importante es saber que en Venezuela nosotros estamos preocupados porque la comunidad internacional que está respaldando todavía a Guaidó no vaya a producirse un cambio para mal en Colombia. Los colombianos, yo estoy convencido que van a ir con los ojos abiertos a votar. ¿Sabe quién es quién? El señor Petro ha recogido el apoyo del estatus. Ahí no solamente están los grupos criminales, la FARC, los empresarios corruptos, los políticos de las mermeladas o el pacto de la picota, sino que también está el santismo, está la gente que está tratando de generar un clima de violencia. Mire, Petro llega a la presidencia y en Colombia puede haber una guerra civil y eso va a repercutir en Venezuela. ¿Qué va a pasar con los 2 millones de venezolanos que están en Colombia? ¿Qué va a pasar con los otros países de la región? Entonces, Estados Unidos no puede tampoco darle la espalda a esta situación. ¿Hasta cuándo Estados Unidos? Ayer escuché a un embajador, que es una persona muy importante en la política, porque tuvo que ver con la cumbre de las Américas, fue el primero que organizó la cumbre de las Américas, el embajador Lairedo, y decía que qué pasará cuando los latinoamericanos no tengamos a Estados Unidos. No, nosotros queremos tener a Estados Unidos y queremos tener a la comunidad internacional al lado de nuestros ciudadanos, porque la gran pelea que está planteada en Colombia y en Venezuela es si la maquinaria corrupta, corrompida, que representa el continuismo de lo malo que ha sometido a nuestros países a desigualdades y a pobreza, continúen ejerciendo el poder. Nosotros queremos un cambio. Entonces, el próximo domingo en Colombia se va a debatir entre el triunfo, la posibilidad de que continúen triunfando las maquinarias corrompidas de Colombia o los ciudadanos. Por eso yo creo que al final le van a dar el voto a Rodolfo. Yo prefiero ese vacío, como decía el amigo analista, consultor colombiano, que la certeza, las debilidades o los vacíos de Rodolfo, o la certeza y la certidumbre comunista y totalitaria de Petro.
Bueno, fíjense, y cambiando de tema, ya finalizando, Cristian, quiero tu lectura sobre esta maquinaria, ya que se está hablando de una organización criminal, lo que está pasando en Argentina, un avión iraní que ha evadido las sanciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en alianza con Venezuela, tripulación iraní con venezolanos, apagaron el GPS, el transponder, no se sabe qué hicieron, de dónde venían. Es un escándalo que está armado en Argentina, pero pareciera que venía de México, dicen algunos expertos, esto no está confirmado y no está verificado, estuvo en Panamá, pero no se sabe. Incluso había tripulación, y eso lo está confirmando la autoridad argentina, miembros del CUT, que es la ala terrorista de Irán. Entonces, peligroso, pero este tema, ¿cómo lo revisa Cristian Mancera?
Pues mira, la preocupación que genera, sobre todo, es que pues cómo pasó de agache el avión por todo el continente, y a veces uno se sorprende qué rol juega Estados Unidos y sus agencias de inteligencia cuando ese tipo de cosas pasan. Hay radares para perseguir aviones del narcotráfico en caliente, o sea, es difícil lograr traspasar toda esa mano de radares, sobre todo a través de la parte norte del continente, en el caso de Sudamérica. Y entonces uno se pregunta dónde estaban los radares, quién permitió eso. porque tuvo que pasar por la costa norte de Colombia. En fin, entonces hay que cuestionar ese tipo de cosas porque obedece entonces a una actitud de Washington blandengue porque se necesita el petróleo en este momento, o a qué se está jugando, porque creo que se pone en riesgo la seguridad de todos estos países cuando se deja que estos personajes siniestros hagan de las suyas y no hay ninguna explicación. No, llegó a Argentina y entonces hace quedar en ridículo una cantidad de miembros de la fuerza pública de todos estos países y de Estados Unidos, que se hacen su trabajo, pero pasan estas cosas y los deja obviamente en entredicho.
Bueno, y termino también con la lectura de ustedes, Adi Vihani. Tenemos menos de un minuto para las respuestas. Les pido, por favor, brevedad. Este avión iraní confiscado por las autoridades, esta pelea que hay entre grupos de Alberto Fernández y opositores a Fernández en Argentina, y lo que está describiendo Cristian, pues que ha dejado muy mal a muchos gobiernos. Un avión que no se sabe si llevaba armas o drogas o qué llevaba. ¿Qué significa en este contexto hemisférico?
No es la primera vez que en Argentina y en algunos de nuestros países